Quiero hablarles acerca de lo primero y lo indispensable en su vida. Estas semanas he estado compartiendo con ustedes la importancia de caminar con el Señor. Amén. La importancia de ser conscientes de la cercanía de Dios. Amén. Ser conscientes de la cercanía de Dios, la importancia de caminar con Dios. Y quiero terminar ya esta serie de dos o tres mensajes acerca del mismo tópico que el Señor puso en mi corazón. Y quiero que por favor me acompañe a Marcos capítulo 3, verso 13. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hermanos, nuestro Señor había estado ministrando, si usted lee todo el capítulo, usted va a ver que estaba alrededor de él un gentío y había mucha gente, y ministró, y luego dice que él se aparta, sube él a un monte, y llamó así a los que él quiso. Ya a esas alturas él tenía un buen grupo de discípulos, y de su grupo de discípulos él tomó 12 personas. Y dice, y llamó así a los que él quiso. Hermanos, servir al Señor es muy importante que lo hagamos bajo la guía del Espíritu Santo. Hermanos, en la escuela dominical de esta mañana les estaba enseñando que Dios siempre está obrando. Siempre Dios está obrando. Él no se ha quedado quieto. Él no le dio rosca al reloj como un relojero del mundo y lo puso a andar y él se quedó sentado mirando. Cuando la Biblia dice que Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay y luego descansó, no quiere decir que se quedó en un eterno descanso. Dios siempre está obrando. Por eso nuestro Señor decía, mi Padre hasta ahora trabaja. Imaginen la obra de nuestro Señor como la obra de un jardinero que constantemente está poniendo y quitando, arreglando y haciendo bello el jardín. Y nosotros somos sus servidores que estamos recogiendo lo que Él nos dice que recojamos, traer lo que Él dice que traigamos, pero el jardín es de Él. Así como Adán y Eva lo puso en el huerto para que labraran, para que cuidaran lo que Él había hecho y lo que Él estaba haciendo. Todo se mueve bajo el poder de Dios. Y el Señor escoge personas y las llama para que les sirvan. Y dice que Él escogió a un grupo, en este caso 12, los estableció y ellos vinieron. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros no nos llamamos al servicio. Usted no está en el servicio de Dios porque usted se llamó, usted está en el servicio de Dios porque Dios le llamó. El servicio no es su servicio, es el servicio del Señor. Es la obra del Señor. Cuando nosotros estamos involucrados en la obra del Señor, tenemos que recordar que Dios siempre está obrando, que Él siempre toma la iniciativa y que nosotros tenemos que seguirle a Él en aquello que Él toma la iniciativa. Y que como dice la palabra en el libro de Filipenses, y nos enseña en el capítulo 2, verso 13, si usted me acompaña lo podemos leer. Por favor, lea conmigo, Filipenses. Amén. Gloria al Señor. Quiero leer el verso 10, cuando nosotros dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo. Hermanos amados, la palabra del Señor nos enseña aquí, Pablo lo dice, que él mismo se mantenía pegado y prosiguiendo a la meta y sirviendo al Señor. Pero también en el mismo libro de Filipenses dice que el Señor produce el querer como el hacer. Entonces, es el mismo Dios obrando en nosotros, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que produce el querer por el hacer. Y aquí vemos a Pablo demostrando que él quiere, y usted quiere, y yo quiero. Pero aún así, no es nuestra obra. es la obra del Señor, es el servicio al Señor que hacemos porque Él también derramó en nosotros el deseo. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que estos discípulos que vinieron, ¿por qué los llamó? Vinieron también porque Dios tocó sus corazones. Pero cuando los llamó, nosotros tenemos que ver algo muy importante. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta y nos quedamos enfocados cuando el Señor los llamó. Si me acompaña de nuevo al libro de Marcos, cuando el Señor los llamó en el capítulo 3, y Él dice, estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y para darles autoridad. Y hay un pasaje en las Escrituras, en el libro de Mateo, en el capítulo 7, que dice que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y el Señor les dirá, apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué? Porque en ese pasaje que nosotros acabamos de leer, de Mateo capítulo 7, ellos estaban profetizando. Profetizar no es solamente dar una palabra que venga desde el cielo, sino también cuando yo leo las Escrituras y cuando yo predico lo que las Escrituras dicen, por ejemplo, si le dices a un perdido, mira, si no te arrepientes te vas a ir al infierno, eso es profecía, porque le estoy diciendo lo que Dios dijo. Entonces, hay una palabra profética segura también, que es la palabra de Dios, y cuando yo menciono la palabra de Dios también estoy profetizando. Y dice que el Señor escogió a 12 para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, es decir, a predicar, y eso incluye el profetizar, porque estaban predicando lo que va a suceder, que Cristo viene, estás profetizando, y también para que tuvieran autoridad sobre demonios y sobre enfermedades. Mateo capítulo 7 dice, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hablamos, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él les dijo, apartados de mí, no los conozco. ¿Saben por qué? Porque se saltaron la primera y fundamental cosa, lo primero y lo indispensable, es estar con Él. Si usted lee atentamente el pasaje que estábamos leyendo recién, dice, y estableció 12 para que estuviesen con Él. Hermanos amados, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, las Escrituras nos enseñan que el Señor le habla a iglesias, a 7 iglesias, y a una de ellas le dice algo que a mí siempre me impacta mucho. Y le dice, conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Conozco todo eso, pero tengo algo contra ti, que dejaste tu primer amor. Le está diciendo lo mismo que estamos viendo en el pasaje de Mateo, pero desde otro ángulo. No les conozco, mira, has hecho muchas cosas, pero no estás en sintonía conmigo. Cuando dice la Escritura que Dios toma la iniciativa enviando a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, lo que Dios tiene en mente es tener una relación de amor con usted. Él te vino a buscar, a salvarte porque te habías perdido. Él no vino a contratar obreros. Nosotros no vinimos a los caminos del Señor solo para servirle, vinimos para estar con Él. El deseo mayor de Dios es que cuando te mueras, te vayas con Él, y que mientras vivas acá, vivas en comunión con Él, y porque estás en comunión con Él y le amas, le sirves. Hermanos, si no hay comunión, es como un matrimonio que vive bajo la misma casa, trabajan, tienen las cuentas en conjunto, pero son dos roommates, son dos personas que viven bajo el mismo techo, pero no hay comunicación, no hay comunión. Lo más bello del matrimonio y de la familia es la comunión. Puedes tener todo, pueden trabajar en el mismo proyecto, pueden educar con los mismos valores a los hijos, y si el matrimonio no tiene comunión, se están perdiendo el matrimonio, se están perdiendo la belleza de la familia. ¿Usted ha visto esas familias que lo tienen todo y ni siquiera comparten una mesa? Y son 4 o 5 o 6 o 10 personas en una casa que ni se interesan el uno por el otro. Son individuales, son personas que viven en su mundo. Y muchas veces en los caminos del Señor, servimos al Señor, trabajamos para el Señor, estamos bajo el mismo techo y no tenemos comunión con Dios, y a veces ni con los hermanos. Y la Escritura nos enseña que una de las cosas principales que le preocupaban a nuestro Señor es que fuéramos uno, que tuviéramos comunión y que tengamos comunión con Él. En el huerto del Edén, cuando nosotros vemos a Adán y Eva, Dios le dio autoridad. No era la autoridad de echar fuera demonios todavía, porque eso no hacía falta todavía, pero en ese momento le dio autoridad y le dijo, ponle el nombre a los animalitos, trabaja y labra la tierra, y le entregó autoridad Y una de las cosas que vemos que el Señor quería era estar con ellos. El Dios del cielo, que todavía trabaja, hacía un paréntesis en su tiempo, que Él no está sujeto al tiempo como nosotros, sino que hacía un paréntesis y estaba con ellos en el huerto. Hablaba con ellos, caminaba con ellos. Y sabe, la Biblia dice que Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Él quiere tener comunión con usted. Él quiere estar con usted. Y Él, cuando estableció a los 12, primero que Él quiso era tener comunión con ellos. Por eso dice el pasaje que Él se apartó y estableció 12 para que estuviesen con Él. Lo primero y lo indispensable en la vida cristiana es estar con Jesús. Usted puede ser un maravilloso siervo, una preciosa sierva del Señor, iluminado del cielo, lleno de poder y autoridad. Pero si no tiene comunión con Cristo, no tiene nada. Una cosa que me llama mucho la atención es que el Señor le dice a un grupo que dijo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nueva lengua, y dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Le voy a decir algo que creo que usted necesita tener presente. Hacer la obra de Dios sin comunión con Dios es lo mismo que hacer maldades. Se lo voy a poner de una manera. Si usted tiene un ministro, predicador o lo que sea, que viene y le habla y le sirve y hace muchas cosas, echa fuera demonios y todo, pero no tiene una vida en comunión con el Padre, es un hacedor de maldad. Le parecerá extraño, pero era lo que hacían los fariseos. Jesús, ¿qué le dijo? Sepulcros blanqueados, porque hacían exteriormente todo lo que demandaba Dios. Estaban todo el tiempo en el templo, en la sinagoga, vestían vestiduras que los mostraban religiosos, pero en el fondo no eran genuinos. Y el Señor los trató como hacedores de maldad, le dijo: hijos del diablo. Entonces, un hijo de Dios, por más que sirva al Señor en todo lo que aparentemente está bien y no tiene comunión con Dios, puede terminar siendo una persona que Dios le diga hacedor de maldad. Es una maldad. Parece muy difícil de entender desde nuestra óptica, pero si lo miras comparado con el fariseo, te vas a dar cuenta que es lo mismo. Los fariseos no tenían comunión con Dios. Los fariseos solo habían reducido toda su relación a una tarea. Y como yo les he contado muchas veces, me ha pasado estar sirviendo al Señor con personas que han entrado en el profesionalismo. Les contaba la historia de una oportunidad que me tocó estar en una iglesia muy grande, que estábamos me invitaron a predicar, y era un cine, había sido un cine, grandísimo. Muchas personas habían en ese día, no estaba lleno el cine al todo, pero había mucha gente. Y recuerdo que al terminar nos invitaron a pasar a orar por las personas, y las personas comenzaron a venir. Y recuerdo que estaban orando por una mujer, y luego de terminar de orar por esa mujer, la mujer se quedó, y yo terminé de orar por otras personas y me acerqué a ella, y la mujer estaba endemoniada. La mujer tenía demonios, los demonios hablaban por la boca de ella, la mujer estaba atormentada. La mujer era una persona muy educada, muy preparada, creo que era abogada, y la mujer pedía auxilio. Literalmente pedía ayuda, y con mi esposa empezamos a orar. Y yo guardo eso en mi corazón como un ejemplo de lo que no se hace, como el ejemplo de lo que no debe de hacerse, hermano. Y la iglesia se empezó a vaciar, y ya habíamos terminado de ministrar, y todo se ha venido, y esta mujer se quedó al frente. Y yo con mi esposa estábamos orando ahí, y estaban otras personas más, y alguien comenzó a apagar las luces. Y yo seguí orando, a mí no me importa orar oscura, no me importa eso. Y terminaron de apagar las luces, y vino alguien y nos tocó, y me acuerdo que me dijo: la comida se enfría. Y yo lo miré, y a mí no me importaba. La cena era a favor de mi esposa y mío. Era la comida que habían preparado para nosotros. Dije: a mí no me importa la comida. Me importa esta persona. Y seguimos orando y comenzaron a poner todas las, tú sabes, cerrar todo ya. Y levantaron a la mujer y nos llamaron. Nosotros no éramos la autoridad ahí, estábamos invitados. Y prácticamente nos sacaron. Hermano, esa comida que estaba excelente, yo no la podía comer con gozo porque era horrible eso. Hermanos, el Señor nos ha escogido para ministrar, pero si nosotros no estamos con Él, cualquier cosa, hasta una miserable comida, va a ser más importante que una vida y que la obra de Dios. Nos profesionalizamos y vamos a terminar delante del Señor y le vamos a decir: Señor, pero mira, echamos fuera demonios, ¿te acuerdas aquel día? Y el Señor te dice: sí, me acuerdo, la dejaste atada por un plato de comida. ¿Usted me está entendiendo? Si no hay comunión con Dios, le vamos a dar valor a otras cosas y cualquier cosa va a ser más importante. Y eres un hacedor de maldad, aunque eches fuera demonio. ¿Cuántos entienden esto? Fue muy doloroso eso, fue algo que nunca me he olvidado. Y me pregunto a veces qué habrá sido esa mujer. Hermanos, eso es como ver a alguien ahogándose y dejarlo ahogarse. Eso es una maldad. ¿Y sabe quién puede hacer eso? Una persona que no tiene comunión con Dios. Porque el que conoce a Dios y ama a Dios, dice la Escritura que tiene que amar a sus hermanos. Y no puedes dejar a un hermano atado ni en necesidad si amas a Dios. Entonces, un indicativo, hermanos, no es solamente echar fuera demonios, no es solamente ministrar o decir cosas lindas y profetizar, hermanos, la relación con Dios. Hermanos amados, por su fruto los conoceréis, dice la Escritura, no por sus dones. Usted puede verme a mí hacer muchas cosas. Todo lo que usted me ve hacer indica que Dios es real y su palabra es real, pero no indica el nivel de mi relación. Y lo único que va a producir frutos es el tiempo que yo pase con el Señor. Amén. Si usted pasa tiempo con el Señor, dice la Escritura que si usted en privado con el Señor ora y busca al Señor, su Señor lo va a recompensar en público. Entonces los frutos son producto de la intimidad. Y usted no puede tener intimidad si no pasa tiempo con Jesús. El secreto más importante que usted tiene que guardar en su vida espiritual para ser una mujer y un hombre próspero en lo espiritual es pase tiempo con Jesús. Si usted pasa tiempo con la religión, pasa tiempo con la iglesia, pasa tiempo con cosas espirituales que son buenas, usted va a ser una persona bendecida y eso le va a hacer bien, pero usted no va a crecer tanto como si usted pasara tiempo con Jesús. Invierta tiempo con Jesús. Invierta tiempo con Jesús. Invierta tiempo en oración. Invierta tiempo con el Señor. El Señor escogió a los 12 para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. ¿Cuánto tiempo hace que usted no pasa tiempo con el Señor? Estamos ocupados haciendo la obra del Señor. Una persona dijo, probablemente el día que el Señor venga a buscar a su iglesia, muchas iglesias van a seguir trabajando y ni se van a dar cuenta que el Señor vino. Estamos tan ocupados, tan afanados haciendo cosas, programas, actividades y cosas, que a veces las iglesias pasan tiempo haciendo muchas cosas juntos, que son buenas, pero poco tiempo con el Señor. Le voy a decir algo, mire, como pastor, mi trabajo es hacerlo caminar con Jesús. Ese es mi trabajo. También hago otras cosas como pastor, le ayudo en muchas cosas, pero el trabajo fundamental del pastor es ayudarlo a usted a caminar con Jesús. ¿Amén? Es el trabajo fundamental. Porque yo lo tengo que guiar a usted a Jesús, tengo que ministrarle y llevarle a que usted tenga una intimidad con el Señor. Ahora, las iglesias, incluyendo esta, vemos que los cultos con menos asistencia son los cultos de oración. Y los cultos que menos asistencia registran muchas veces son hasta las vigilias. ¿Y qué es lo que hacemos en los cultos de oración y qué es lo que hacemos en las vigilias? ¿Qué hacemos? Buscar al Señor. ¿Amén? Buscar al Señor. Ahora, si hacemos una celebración, una cena y damos regalos, ¿hay que insistir mucho a la gente para que venga? ¿Verdad? Hasta gente que uno no conoce va a llegar. Y si usted está regalando donaciones y dando muchas cosas, usted va a ver gente que va, ni cristiana van a ser. Usted va a ver entrar hasta un monje budista por la puerta. Cuando algo es gratis, hermano, vienen por montones. Por eso es importante que nosotros entendamos eso. Mire, nuestro Señor estaba pasando un tiempo de angustia y le pidió a los discípulos que oraran, que buscaran, que tuvieran intimidad. ¿Y qué pasó? Se durmieron. Es bien común, hermanos, que nosotros como seres humanos caigamos en la debilidad de no poder invertir tiempo buscando al Señor. Pero el Señor Jesús nos deja claro aquí en este pasaje que Él estableció a 12 para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y para que echaran fuera a demonios. Hermanos, nosotros necesitamos tener cautela en el ministerio porque frecuentemente nosotros nos ponemos tan ocupados haciendo cosas para el Señor que nos olvidamos del Señor de las cosas. Esto es muy común. Mire, ¿cuántas veces yo como pastor he tenido que escuchar a mujeres que me dicen, pastor, hable con mi esposo? Porque mire, trabaja un montón, trae dinero, nos da todo lo que necesitamos como proveedor, pero nunca tiene tiempo para hablar con los niños, nunca tiene tiempo para hablar conmigo. Él llega y está con su fútbol, él llega y está ocupado con sus cosas. Al último compartimos la casa, pero no compartimos realmente como familia. ¿Le suena familiar? No, ¿le suena familiar eso? Es exactamente lo que hacemos con el Señor. Le servimos, le visitamos, estamos en su casa, en sus cosas, hacemos visitaciones, todo lo que técnicamente se espera que hagamos. Pero no invertimos tiempo con el Señor. ¿Cuántos pueden decir, yo he invertido en la última semana 2 horas en oración? Piénselo. ¿Cuánto? En toda la semana, 2 horas. ¿Cuántos pueden decir, he invertido esta semana un momento en ayuno? ¿Cuántos? Y no, como dice a veces mi esposa, ella dice, muchas veces ayunamos para pedir cosas, dice, pero ¿cuántas veces ayunamos solo para estar con Él? Ayunar para estar con Jesús, nada más. Piénselo. Señor, ¿sabes qué? Voy a ayunar, me voy a apartar porque quiero hablar contigo. Quiero que estemos juntos un rato. Es sencillo. Es muy sencillo. Me acuerdo de un pastor que me contó una historia. Dice que vino un joven y dijo, pastor, yo quiero ser como usted, yo quiero hacer esto. Porque Dios lo usaba al hombre. Entonces dijo, sí, no hay problema, mañana a las 7 de la mañana te espero para orar. ¿Usted lo vio? Nunca apareció. Hermano, si usted quiere que Dios le use y que realmente Dios le use, usted va a tener que pasar tiempo con Jesús. Amén. Él necesita estar con usted porque todos necesitamos aprender y todos necesitamos ser ministrados. Hermanos, para ir terminando, ¿ha perdido usted esa disciplina? ¿Ha perdido la disciplina de pasar tiempo con el Señor? ¿Se acuerda cuando usted se entregó a Cristo? Cuando usted abrió su corazón a Cristo, probablemente había algo que usted necesitaba que Dios hiciera. Todos nosotros necesitábamos ver la mano del Señor. Y cuando usted se empezó a ver la mano del Señor, usted se puso contento, se puso contenta, se alegró, su corazón se puso ferviente y empezó a enamorarse del Señor. Pero con el correr del tiempo, al igual que los matrimonios, se conocen la pareja y están enamoradísimos, se ven y se extrañan, se llaman, se mandan mensajes de texto, están en contacto todo el tiempo, se casan, tienen hijos, empiezan los problemas, las necesidades, cada quien se mete tanto en su problema que se olvidan del romance y de la relación. Y es exactamente lo que hacemos con el Señor. Todo ese romance y esa relación del primer amor se pierde y nos volvemos personas frías de corazón. En este día quiero decirle, si usted se va de este lugar y solo recuerda una frase de este mensaje, quiero que recuerde esta frase. Vuelva al primer amor. Invierta tiempo con Jesús. Porque de las 3 cosas que el Señor escogió decir para que los escogía a los discípulos era para estar con Él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad. En Marcos capítulo 16 dice que el Señor antes de subir a los cielos les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y habló también de los dones espirituales. Marcos capítulo 16, del verso 15 en adelante. El verso 15 en adelante. Y en el verso 20 dice, y él confirmaba la palabra con las señales que le seguían. Él estaba con ellos y ellos con él. Cuando usted mira a los apóstoles, usted los ve que estaban presos y estaban cantando alabanza. Estaban con él. Cuando usted mira un pescadito atrás de un auto, ¿sabe lo que significa ese pescadito? El pescadito ese, la abreviatura de Jesucristo es el Señor en griego, es la misma palabra que podía formarse en griego para pescado, y también porque el Señor nos hizo pescadores de hombre, y cuando una persona es rescatada para el Señor es como un pez que fue pescado. Pero ese pescadito se cree, según dice la historia, que cuando eran echados al circo romano para que los mataran, los entraban de a 2 o de a 3 y a veces les decían, mira, los que entraron antes que tú apostataron de la fe y se salvaron. Así que apostata para que no te maten los leones. Pero ellos tenían una marca que dejaban y era un pescadito dibujado en la arena, indicando que no habían negado su fe. O sea, ellos tenían comunión hasta la muerte. Y esa es la clase de comunión que el Señor quiere. Porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces cuando el diablo logra romper que usted no esté con el Señor, nuestra vida espiritual se vuelve estéril. Todo lo que podamos hacer no son más que maldades disfrazadas de bondades. Por eso, hermanos, al finalizar esta serie de tres mensajes acerca de la presencia, la comunión y la cercanía del Señor, yo quiero pedirle que usted tome una decisión en este día. Y usted diga, Señor, yo quiero empezar a caminar contigo de una manera nueva. Tu palabra dice que tú escogiste a los 12 para que estuvieran contigo. Señor, yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser un discípulo que camina contigo. Yo quiero estar caminando contigo todos los días de mi vida. Y esa comunión que usted va a empezar va a desatar una prosperidad de poder en usted. Y usted va a comenzar a ver cómo Dios le va a empezar a usar. Y usted va a empezar a orar por las personas y las personas van a ser sanadas. Va a empezar a orar por los endemoniados y los endemoniados van a ser libertados. Porque cuando usted tiene comunión con el Señor, el poder de Dios se mueve de una manera sobrenatural. ¿Usted se acuerda de aquellos exorcistas ambulantes que fueron a reprender un demonio y el demonio le dijo, mira, a Pablo conocemos, dice. Pero ¿y usted? ¿Quiénes son? Hermanos, si no pasas tiempo con el Señor, ni la autoridad a veces se nos ve. Aunque sabemos que por el poder de Dios una persona puede echar fuera a los demonios, aunque tenga poca comunión, por simplemente el amor de Dios. El Señor ama a las personas. Y un día me acuerdo en una clase, cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, se planteó el tema de cómo es posible que estas personas, siendo gente sin comunión, echaran fuera demonios. Y me acuerdo la respuesta que el Señor me puso en ese corazón y es la que sostengo hasta este día. Es que el Señor, por amor al perdido, puede usar hasta una piedra. O sea que yo puedo no tener comunión y Dios bendecirle a usted igual a través de mí. Y eso no quiere decir que yo sea bueno. Ni es una aprobación. Mucha gente se equivoca. Ve a alguien que Dios lo usa y creen que eso lo indica que es un siervo de Dios. No se engañe. Eso indica que la palabra de Dios es verdad. Amén. Los frutos indican. Y uno de los frutos que usted tiene que ver también en mí es verme que soy una persona de comunión. Que tengo comunión con Dios. Amén. Acuérdese, si usted no tiene comunión con Dios, usted se va a reproducir en gente sin comunión. Porque uno enseña lo que sabe, pero se reproduce lo que uno es. Y sus hijos pueden escucharle a usted hablar mucho de tener comunión, pero si usted no la tiene, ellos no la van a tener. Y sus discípulos igual, donde quiera que usted ministre, lo que usted es lo que usted se va a reproducir. Por eso es muy importante, si queremos ser una iglesia de poder y sana, que seamos una iglesia de comunión con Dios. Seamos uno con el Señor. ¿Amén? Esto es lo más importante, lo indispensable, lo primero que usted tiene que cuidar. Así que yo voy a orar por usted ahora, todo aquel que sienta en su corazón que necesita mejorar su comunión con el Señor y que se ha dado cuenta que ama a Dios, que lo sirve, pero que ha perdido de vista esto, que hoy se vuelva al Señor. Y no porque usted esté lejos y en pecado, estoy diciendo, vuélvase a la comunión, vuélvase al primer amor. El Señor cuando en Apocalipsis le habla a la iglesia, le dice cosas muy bonitas, pero le dice, mira de dónde has caído. Cuando usted pierde ese primer amor, esa relación, usted cae de una condición maravillosa que Dios le ha dado y que, hermanos, es un regalo. Es la comunión de intimidad. De intimidad. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? ¿Usted lo quiere? Entonces, ahí donde usted está, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, tus hijos están aquí. Yo he predicado tu mensaje y tu palabra. Señor, esta palabra que los anima a ir a ti. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a orar. Y te pido que tomes esta oración nacida, Señor, también en su corazón. Dile conmigo, mi hermana, mi hermano, dile, Señor Jesús, yo quiero volver al primer amor. Señor, en el nombre de Jesús, quiero que tú y yo tengamos una comunión más profunda. Quiero estar contigo. Dile, Señor Jesús, quiero estar contigo. Señor Jesús, quiero estar contigo. Tú estás en todo lugar. Yo quiero estar contigo. Dile, Señor, yo quiero estar contigo. Díselo. Díselo, Señor, yo quiero estar contigo. Y quiero que me uses. Pero no permitas, Señor, que lo que tú hagas en mí, dígaselo, no permitas que lo que tú hagas en mí me haga perder de vista nuestra relación. En el nombre de Jesús, hermana, hermano, toma autoridad, diga, en el nombre de Jesús, yo renuncio a vivir distraído, distraída, apartado o apartada. En el nombre de Jesús, yo ahora renuncio a una vida religiosa y busco y acepto una comunión íntima y espiritual con mi Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, quiero tener contigo esa relación que tú quieres tener conmigo. Yo renuncio ahora a alejarme de ti y reprendo todo lo que me distrae en el nombre de Jesús. Ahora abre mis ojos, Señor, para que nos podamos mirar tú y yo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.